Confirmo. Pero bueno, tenemos por aquí a Javi, como ya sabéis todos, cantante y bajista.
Buenas.
Tenemos al otro Javi, que es el guitarra solista.
Hola.
Y tenemos a José.
Buenas tardes.
¿Qué tal, José?
Bien.
Bueno, José, que es el guitarra rítmica y el que hace los coros, que ya lo sabéis todos por ahí. Aunque bueno, he visto que tenéis aquí, que luego lo hablaremos, en una canción ahí hay una vocecita nueva.
Sí,
que ha tenido mucho que ver, ¿no?
El disco. Sorpresa.
Pues nada, como ya he dicho antes, eso, vienen a presentar su primer disco que ha salido, bueno, lo presentasteis en la Life el 31 de octubre, pero ¿cuándo ha salido?
Pues el 31 de octubre lo presentamos a nivel de nuestra gente y nosotros quisimos entregar el disco de forma así en primicia a todo el mundo que asistió al concierto. Luego salir en tiendas. Esperamos que salga el mes que viene,
bueno,
pero
entonces,
esto es un poco gachón.
Pero es un, bueno, ya me contaréis entonces luego, pero bueno, que sepáis que de todas formas, pues como siempre, ¿no? Que con un mensajito aquí al MySpace la gente lo va a poder conseguir, ¿no?
Claro.
Y de todas formas también tenéis ahí unas cuantas canciones en el MySpace y unos cuantos vídeos muy graciosos, ¿eh? Sobre todo el de la grabación del disco está muy muy bien, ¿eh? El montaje, os digo, me ha encantado. Y ahí podéis escuchar muchas más cositas, aparte de que ahora en el programa, pues eso, vamos a intentar poner todas las canciones posibles. Así que me voy a callar ya de una vez, que lo que queremos es escuchar el disco, y vamos a escuchar el primer corte, que es Entre el cielo y el infierno.
Sueños dejo a
infierno. Dictaduras, hambre y guerras, injusticias por poder. En tu cielo y el infierno. Este mundo loco, enfermo, en el que te ha tocado perder.
Qué bonito, Dios mío.
Bueno.
Bueno, dice. Qué chico más modesto, hombre, por favor. Termina ahí, pues eso, es súper bonita la canción. Mola. Bueno, pues ahora vamos con cosas que pasan y empezamos con la entrevista. Live Guitar Night el 5 de febrero del 2010. Jorge Salán y Javier Vargas en la Sala Penélope darán un espectáculo de 3 horas y media frente a frente, dos de los guitarristas más poderosos de blues y heavy en España, acompañados de sus respectivas bandas. Por un lado, cada artista con su banda tocando sus temas propios, y por otro, cara a cara, donde repasarán versiones de todos los tiempos que han formado la historia del blues y del rock. La venta anticipada es de 15 euros en Tic Tac Ticket, en Afnac o en Carrefour, y en taquilla de 18 euros, la apertura de puertas a las 8 de la tarde.
La página web gigwise.com ha publicado unas líneas en las que se puede leer que el carismático líder de los Incombustibles Saxon, Bill Biford, es una de las principales figuras que defiende una lucha para que el heavy metal sea considerado religión dentro del Reino Unido. El cantante, asociado con la Metal Haver inglesa, ha lanzado una fuerte campaña que insta a todos los metalhead a adoptar el metal como religión de cara al próximo censo del 2010. Aparte de las múltiples declaraciones del editor de la revista inglesa, Biford añadió que conseguir que el heavy metal sea reconocido como una religión es parte de la gran rebelión, ¿no crees? Va a ser algo realmente fantástico.
Y ahora nada, recordaros la agenda de conciertos que tenemos. Tenemos a De La Marca, que el 5 de febrero del 2010 va a estar en la Sala Siroco. Van a ser 6 euros y no sé muy bien la hora, pero bueno, prontito, miradlo por ahí. También tenemos el 6 de febrero a Unsoulet, Gauntlet y X Cruz, que van a tocar en la Sala Excalibur por 8 euros. Ese mismo día también empieza Intrans, su Hell's Trans Tour, que van a estar a las 11 de la noche en la Sala Arco de Alcázar de San Juan, y el día 13 de febrero a las 8 de la tarde estarán en Ultimátum en Zaragoza. Y por último, Perros Románticos con Hoja de Ruta y Macao el 6 de febrero en la Sala Live a las 9 por 8 euros. Bueno, pues nada, chicos, ¿qué os ha parecido esto de Saxon, que dicen que quieren hacer el heavy metal como religión?
Ya ves.
Pues que vamos para allá, ¿no?
Hombre, te cuentas religiones mucho más raras, yo creo, ¿eh? O sea que...
Claro, es que decían por ahí, ponían el ejemplo de que no sé si eran 400.000 británicos habían puesto en el último censo que eran de la religión Jedi. Y dicen, bueno, pues si hay religión Jedi, ¿por qué no puede ser el heavy metal considerado una religión? Y han dicho, bueno, vamos para allá. Y por lo visto están aquí a tutti, entre la Metal Hammer y él aquí, diciendo, venga, que lo vamos a conseguir.
Pues todo se verá, todo se verá. Si fue Chiquilicuatra Eurovisión.
Y esperaros que lo que pasará con este Eurovisión, que yo ya no quiero ni saberlo.
Yo tampoco.
Después de ver lo de Carmele, que yo al principio pensé que era coña de mis colegas y luego vi que no, pero bueno, en fin, qué cosa, Dios.
Que se quede en eso, en una coña.
Sí, por favor. Pero bueno. Bueno, vamos nosotros al lío, que es lo que nos interesa, que como ya he dicho, estáis aquí para presentar vuestro primer disco. Que bueno, cuando vinisteis la otra vez, que fue en junio, pusisteis, sí, en junio por ahí, ¿no? Luego pusisteis aquí a Machete a dar mogollón de conciertos, por lo que he visto.
Sí.
¿No? Y en abril y mayo de repente decís, venga, vámonos para Pamplona y nos vamos aquí a grabar el disco.
Eso es, sí, la verdad es que estuvimos moviéndonos mogollón y ya en diciembre, ya después de los 3 últimos conciertos, fueron, venga, que ya paramos, y seguían saliendo. Ay. Y definitivamente paramos.
Y es que sois unos enmonados, ¿no? Es lo que pasa, y dices, venga uno más.
Nos lían muy fácilmente.
Sí, sí. Y nada, y al final hubo que parar porque había que preparar los temas para llevarlos bien al estudio, donde puedes meter con las cosas a medias. Y ya paramos, y sí, en Semana Santa aprovechamos.
Claro.
Podíamos.
Hombre, el mejor momento, ¿no? Porque yo siempre lo he pensado, digo, vale, coges de repente, decides el estudio donde lo vas a hacer tal, pero luego que todos los miembros del grupo se puedan pillar vacaciones el mismo día de, venga, ahora a conciliar los trabajos, no sé qué tal.
Sí, siempre mejor estar todos los del grupo,
claro,
presentes, aunque no estés grabando tú en ese momento, pues vernos y estar ahí atentos para que todo salga
claro,
bien.
Y que
como
todo, que
claro,
todo y ayuda, ¿no?
Era la mejor época para hacerlo.
Sí,
claro. Verano es peor por los conciertos.
Claro, y ya además se alargaba mucho más.
Claro, y nos salió la oportunidad de hacerlo allí,
¿Y eso cómo fue? ¿Cómo que elegisteis hacerlo ahí en Pamplona y no aquí en Madrid?
Pues porque sabíamos que allí iba a salir mejor. Por, no sé, por encima los medios que nos proporcionaban y todo. Era menos dinero y era un estudio muy bueno. Lo grabamos con Iker, Piedrafita.
Sí.
Sí, la verdad es que se lo ocurra mucho. Sabíamos que el resultado iba a ser bueno.
¿Y le conocíais a él ya de antes o fue de oídas de que otros grupos os habían dicho algo o qué?
Bueno, fue por mi novia.
Ajá. Que... La novia siempre ahí.
Sí. La que fue porque es prima de Strago.
Ah,
del
claro.
Guitarrista de Strago, entonces se conocen.
Y dijo, oye, veniros claro. Para acá, tal. Y a mí me ha hecho mogollón de gracia, no sé si os acordáis que en la última entrevista decíamos que todas las maquetas que habíais sacado las habéis grabado en tu casa, Javi.
Sí.
Y que lo llamabais, ¿cómo es el sótano? Pues el sótano. Ya. A ver, ¿es de coña que los estudios donde habéis ido se llaman el sótano? Ha pues, tenido algo que ver,
no
¿verdad?
Sé, pero una casualidad tremenda.
Yo me quedé, digo, a ver, que lo he escrito yo mal, digo, es la tontería. Y es que es así, qué gracioso.
Sí. No es que nos hayamos llevado la casa de Javi a Pamplona, ¿no?
No.
Sí. Que también lo tiene igual, pues en un... Bueno, tampoco era un sótano.
No, era como un garaje. Realmente.
Era como un garaje, estaba, pero bueno, él lo llama el sótano.
Claro.
Y ahí está, en el sótano de Ártica, un barrio así a las afueras de Pamplona. Y yo qué sé, pues sí, casualidades, lo llamábamos así, porque claro, lo habíamos hecho en mi casa en el sótano, pues claro. Es que no tenía otro nombre.
Pero bueno, podemos decir que seguís entonces grabando en el sótano.
En el sótano, siempre en el sótano.
Seguimos.
Como siempre, ¿y qué tal fue la grabación?
Pues muy bien, sí.
No, porque fue en 11 días, ¿no? ¿O eso ponéis por ahí?
11 días fueron, sí. Desde el fin de semana anterior a la Semana Santa, todas las fiestas y el fin de siguiente para volver aquí el lunes, que ya, claro. Que ya se retoman las clases y el trabajo. Y muy bien. Hay un poco... Tienes que ir ahí a piñón.
Claro.
Porque, sí, no hay, porque estoy muy cómodo.
Sí.
Un poco a canción ahí. Bueno, claro, grabáis un instrumento por un lado por otro, pero si no, vamos, iríais ahí a canción por día.
Sí, claro. Primero... Lo típico, primero todas las baterías, claro. Luego bajo, luego José con las rítmicas, luego Javi las solistas, y luego yo voz, y luego otra vez.
José ahí.
Yo fui el último, yo cerré.
¿Y qué tal esta vez con lo del metrónomo y todos estos líos?
Bien, bien, como eso, como íbamos para aposta, sabíamos ya cómo iba a ser y queríamos prepararlo bien, porque si no, en 11 días no lo haces.
Nada.
O no te quedas por lo menos satisfecho con el resultado. Claro. Y la verdad es que nosotros sí salimos...
Casi todo salió a primera toma. Entre eso y que nos sentíamos bastante a gusto con Iker, nos dio mucha confianza de estar con él y tal. Y el no ponerte nervioso, te sentías casi como en casa, y el haber estado trabajando duro los meses anteriores,
claro.
Pues es que era que casi todo era válido a la primera toma. Alguna cosa se había que repetir y tal. Pero bastante bien, fue todo.
Qué bueno,
mucho,
¿no?
Más porque... rápido casi de lo que esperábamos.
Sí,
claro, pero eso está también bien, ¿no? Porque así os dio tiempo realmente a aprovechar todos los 11 días, ¿no? Porque ya que tenemos esto, claro. Hay que aprovechar al máximo, hay que darlo todo para luego decir, a ver, he dado ahí todo lo mío. ¿Y qué tal con Alan esta vez? Porque me acuerdo que la otra vez decís, claro, porque es que la batería, como está ahí, no oye nada, solo oye el metrónomo, el clic, clic. Dice, nosotros estábamos ahí diciéndole, bueno, ahora para, ahora no sé qué. Esta vez, ¿qué tal? También tuvisteis que estar ahí guiándole un poquillo, ¿no?
Es que hicimos guía, sí, entonces fue más fácil.
Fue muy fácil. Primero grabamos una voz y una guitarra de referencia y,
Ya por ahí se pudo guiar él, ¿no?
Se agradece. Luego parece que pierdes tiempo al principio. O primero siempre dices, venga, lo primero las baterías. Pues antes las baterías hicimos guías, pero mereció la pena, luego fue todo mucho
luego
rápido.
Lo ahorras.
Claro.
Y ganas feeling también.
Sí, ganas rollo de que no estás solo, eso, no estás solo con la clagueta, ganas el rollito de que, como si estuviéramos en un directo todos a la vez.
Y es que según lo contabas la otra vez, yo me lo imaginaba, digo, el pobre hombre diciendo, a ver, que lo esté dando, que lo esté clavando, los tuteros de para ahora, venga, no, sí, que digo, madre mía.
Teníamos que ir con los carteles.
Qué bueno. Y luego lo del vídeo, ya os digo, bueno, para todo el mundo que sepáis, pues eso, en el MySpace que tienen ellos, que es myspace.com/nadierock.
Eso es.
Con la Y, importante.
Con la Y, importante, exacto. Pero bueno, si veis que no tal, pues con la Y. Pues nada, y tenéis varios vídeos de directos y tenéis un vídeo que es de la grabación del disco y la verdad es que está muy cachondo.
Sí.
Sí, ¿eh? La edición a mí me ha gustado muchísimo.
Sí, sí. Sale desde el momento conducida hasta Pamplona, desde el momento freír croquetas en la casa para cenar.
Todo.
Bailes.
Bueno, calla.
Caras ahí. Luego está muy bien al final cuando ponéis... pues supongo que son todas las fotos que habéis hecho durante el viaje ahí rápidamente, como aparte de estar grabando también hemos estado de fiesta y haciendo se vea rápido.
Sí, como esas fotos que salimos ahí en el pueblo donde dormíamos de noche todos con las gafas de sol.
Bueno, una película que nos montamos ahí. Sí, no, lo que mola también es salir y aprovechas y dentro de lo que pudimos vimos Pamplona también.
Claro.
Antes pasamos por Logroño la noche de antes de empezar a grabar, que hicimos allí noche en casa de nuestro anterior batería, de Luismi.
Anda.
Que por eso dejó el grupo, porque se tuvo que ir a Logroño, y estuvimos allí con él y bueno,
dándole un poco de envidia, de mira que nos claro. vamos a grabar disco.
Y tanto que envidia, como que luego se subió arriba a estar con nosotros ahí un día.
Claro, hombre.
Así que bien, viendo la ciudad y saliendo un poco. Y bueno, también hay que despejarse si estás
todo
el día
claro
ahí encerrado.
Sí, si no, a ver qué haces, dime tú. Y lo que os estaba diciendo yo antes era que en una canción, en Una manera de vivir, ahí mete voz también Iker, ¿no? Piedrafita. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo surgió la cosa? ¿Fue él? ¿Fuisteis vosotros que dijisteis, oye?
Hubo que echar morro ahí un poquito. El caso es que todos lo estábamos pensando y, joder, estaría muy bien tener ahí la colaboración con él. Y pues pensábamos decírselo, pero todos como que al principio, pues claro, no te atreves. Es
claro.
un poco decir, joder, quizá estamos pasándonos a lo mejor de confianza y tal. Pero la verdad es que como nos dio muchísima confianza y eso, pues al final fue decir, mira, lo decimos y...
Claro, al final fue muy natural.
Sí.
Y de hecho era una canción que lo pedía, porque era una canción muy de buen rollo, muy...
Sí, sí, además queda muy bien. De repente cuando oyes ahí la otra voz y dices, anda... Hola.
Sí, sí, es que pega y más que nada que el estribillo, las dos frases son muy seguidas y yo
sí.
me ahogo si las canto las dos.
Así que
si él canta la mitad, pues mejor.
Mira que esto es necesidad.
Y nada, muy bien. La verdad es que él lo hizo encantado. Claro. Y,
ni
y
lo pensó.
Nada,
sí.
y a la primera, porque encima como no sabe ni nada, pues
claro, ¿no?
Nada.
No hubo aquí que hacer tomas falsas ni nada de eso, ¿no? O sea, que mira, encantarse. Además, luego la canción, eso, que mola un montón, queda muy bien. Que yo creo que lo que mejor podemos hacer ahora mismo es ponerla para que todo el mundo la escuche.
Pues sí.
Así que nada, vamos con Una manera de vivir.
Estoy buscando.
habéis escuchado. Habéis visto, que queda muy bien ahí empastada las dos voces. Me han gustado mucho. Sí, sí. Está muy bien. Pues nada, ahora vamos a hacer esa sección que os he dicho que se llamaba el ¿y tú de quién eres?
Bueno.
¿Hacer aquí alguna preguntita graciosa? Vamos a empezar por Javi.
¿Qué Javi?
Por Javi cantante, el que acaba de hablar. Vamos a ver, Javi. ¿Qué es lo que sueles hacer un día que tienes de estos bajillos de moral para levantarte la moral? Si escuchas música, pues en plan, ¿qué cancioncilla te gusta escuchar? O si haces alguna otra cosa. O sea, si es algo macabro, asqueroso y tal, que no, pues no lo digas.
Un día así chunguillo, pues sí, si escucho música, procuro ponerme algo bastante cañero. Sí, sí, ojalá se le viera a José ahora. Pues, no sé, algo cañerito y marchoso para, yo qué sé, para intentar animarte. Y bueno, con la música siempre me bajo ahí al sótano, que ya hemos dicho, y me lío a grabar cualquier cosa.
Al búnker de la música.
Al búnker ahí nuestro y ahí te puedes pasar las horas muertas y bien, porque bueno, te despejas y yo estoy ahí metido, yo vivo ahí, mi madre no me ve en casa.
Como, ¿dónde está? En el sótano, da igual, es parte de la casa, pero bueno, no se le ve. O sea, que podemos decir que tú cuando estás bajo de moral, aparte de escuchar música, también compones. Que eso está también muy bien, de ahí se sacan muchas cositas, ¿no?
Sí, bueno, que no sean así todas porque entonces te sale un disco muy depre.
Sí,
pero bueno.
Entonces no es que lo escucha la gente, se suicida después, ¿no? Y no mola tampoco, ¿no? Porque no van a los conciertos, sobre todo.
Claro, pero bueno, sí, digamos que para desahogarte un poco y también viene bien, es un poco terapéutico a veces.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, a ver, segundo Javi, como dicen los del hormiguero, si ese es tu verdadero nombre. Bueno, a ver, ¿cuál es el último concierto al que has ido?
¿Al que he ido?
No que hayas tocado tú, sino que has ido como público.
Pues a uno de unos colegas. Se llaman Shows Up.
Mira, bien. Ya tiene la publicidad.
En la sala silicona, estuvo bien.
Además que les estamos grabando en una maqueta en el sótano y va a quedar muy bien, así que os metéis y les oís a los chavales que están empezando.
O sea, que producciones en el sótano. Vais a hacer vosotros la franquicia madrileña, ¿no? De lo que tienen allí en Pamplona. Bueno, a ver, José, ¿y tú cuál es el último disco que te has comprado?
Bueno...
Bueno,
como lo de comprado entre paréntesis.
Pues no lo sé. Sinceramente, no caigo ahora mismo.
No lo digas.
No, casi mejor no decirlo, ¿no?
Puedes decirlo, de cualquier estilo.
¿De cualquier estilo?
Sí, 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 claro. Si ya descubriste tus influencias, pues, coperas.
Sí, sí, ¿verdad? Pues mira, el último que creo recordar que me compré fue el último que hizo el Canto del Loco de versiones.
Ay, ¿qué tal está? ¿Que no lo he escuchado? Bueno, ¿no? Ahí lo dejamos.
No, es mejor... No sé, no me gusta mucho como la visión que hacen de las versiones, pero bueno, es su visión.
Claro.
Me parece que ahí están. Pero no, la verdad es que no me gusta mucho cómo lo han hecho, pero bueno, ahí le tengo
pero
comprado.
Bueno, no, ahí está, no, ya.
Voy a tener que empezar a hacerlo ilegal y descargarme los discos antes de comprarlos.
Porque... Solamente por hacerse una ligera
sí,
idea, ¿no?
Sí, sí, luego ya me los compro si me gustan, pero voy a tener que empezar a hacer eso, porque alguna vez me gasto el dinero un poco...
Bueno, pues ahí dejamos, esta es la opinión de José, tan válida como la de cualquier otro, claro que sí. Pero bueno, pues yo ya lo escucharé, ya te digo que a mí me dio cosilla, dije, anda, a ver las versiones, cómo lo hacen con el toque del Canto del Loco, pero ahí se quedó en un pensamiento fugaz.
Sí, además que como soy maestro, le pusieron de título por mí y por todos mis compañeros... Y dije, joder, digo, pues, buen título. Y me llamaron, me picaron para ir a por él. Y mira.
Y mira lo que pasó, ¿no? Bueno, a ver, una segunda y última rondita antes de poner otra cancioncita. Vamos a ver, Javi, ¿qué es la última cosa que has hecho y de la que te has arrepentido que dices, pero ¿y esta por qué?
Hostias. La última.
De conocernos, fijo.
Me pillas en blanco totalmente,
Eso es querer muy buena gente. Eso dice mucho de ti.
No, que a lo mejor, como me oiga alguien, lo que se me está pasando. No sé.
No. Hubo uno que no me acuerdo ahora mismo, me parece que fue un bajista de Irina que vino en septiembre, que empezó a contarnos una historia de cuando era pequeño, me pasó esto y no sé qué y nadie me creyó, pero quiero decirlo ahora. Es como, vale, o sea, cuando tenía 7 años pasó esto, tal. Pero bueno, mira, decir que no te arrepientes de nada, eso está muy bien.
Seguramente que muchas cosas, pero si me acuerdo lo digo, de verdad. Luego lo
digo.
¿Lo
piensas ahí?
Sí, lo voy pensando.
A ver, Javi, ¿cuál es tu músico favorito?
John Petrucci.
No se lo ha pensado ni medio milisegundo, nah, ¿eh, Foch?
Es una pregunta muy fácil para...
No sé, que más
Oye, si es el que te gusta y lo tienes tan claro, porque muchas veces dicen, es que por el día, no sé qué, hay veces que uno, hay veces que otro.
Sí, hombre, también. Tengo mis rachas, a veces escucho una cosa más blanda, otra más dura, pero tengo a ese bien metido en la cabeza.
Las cosas siempre blandas las presente. Escucha cuando va conmigo en el coche.
Sí, eso sí.
Y con esas tiene bastante.
Pues venga, entonces, dinos cuál es tu grupo favorito.
¿El mío?
Sí.
Joder, pero porque a mí las preguntas...
Porque, sí, porque me pones un poco a huevo.
Pues, joder, es que va a resultar raro que estemos aquí presentando un disco de rock, ¿no? Y decir que mi grupo favorito es La Oreja de Van Gogh. Que tengo, es todo el pop meloso.
Tengo un amigo que te diría exactamente lo mismo. Y ahora mismo sí nos está escuchando Alvarito, que no lo sé porque es un vago. Pero también, se lo decimos, su grupo favorito también es La Oreja de Mango. O sea, que sepa que no eres el único.
No soy el único.
Mucha gente. ¿Estás contento con el cambio de cantante y eso?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Ahí... Hombre, tampoco la voz, la verdad que es muy parecida.
Sí, no es muy diferente, tiene ahí alguna cosilla diferente. Pero me gusta sobre todo un poco por el cambio que ha dado el grupo, no sé, de, uh-huh. tanto un poco de estilo, que mantiene un poco el antiguo, pero se han renovado bastante.
Se han renovado ahí.
Y sobre todo en el último disco las letras, me uh-huh. parecen muchísimo, muchísimo más maduras que antes.
Que antes.
Claro. También uh-huh. vamos madurando los que los escuchamos.
Claro.
Y también, hombre, a mí ahora pues a lo mejor me ponen una canción ahí y todo esto y a lo mejor ya no me gusta tanto. La claro. verdad es que las letras sí me gustaron bastante.
No, hombre, eso sí que es verdad, que siempre hay cosas que en una determinada edad te gustan más y luego la revés y dices, madre, ahora no lo veo de la misma forma. Pero bueno. Bueno, visto que seguimos viendo que Javi es un chico muy majete, que no se arrepiente de nada y no se acuerda de nada, vamos a cerrar nuestra sección y vamos a escuchar otra canción. Vamos a poner Aunque ya no estés aquí.
De mi hogar. más, no te lo voy a olvidar. Cada noche duele recordar.
Teníamos otro temita más para muestra para los oyentes, que ya acaba de llamar Alex y nos estaba diciendo que le estaban gustando mucho, que ya les había escuchado en 2008 en Barajas y que le gustó mucho y que nada, que pa'lante, que sois un buen grupo, que lo habéis gustado y ahí le tenéis ya como fan número uno, claro que sí.
Muchas gracias.
Que me estabais contando antes que, bueno, pues eso, el disco entero son 11 canciones, yo hay 3 canciones que ya conocía. Pero bueno, supongo que tenéis por ahí más cancioncitas que ya teníais en otras maquetas, ¿o no? ¿O las otras son ya todas nuevas?
Pues son todo, sí, todo lo que... Bueno, no, hay otro tema del disco que ya estaba grabado, el Nadie Escucha Su Dolor. Ya lo grabamos en una de las maquetas que hicimos en mi casa.
Bueno, Prejuicios también.
Y Prejuicios,
y
claro.
Sí, por eso digo, teníais esas 3 que era Prejuicios, Buscando Esa Canción y...
Y Nadie Escucha Su Dolor.
Exacto, y Nadie Escucha Su Dolor. O sea, que luego todas las demás, 9 citas para el primer disco.
Sí, bueno, ya estaban... O sea, para el primer disco sí, grabadas no habían sido antes. Y muchas estaban ya en directos.
Claro.
Eso sí. Y especialmente para el disco que no hubiésemos tocado nunca en directo, 4, fueron, ¿no? 4, ¿no?
Que fueron la balada, o sea, Un Camino Sin Ti, sí. La de Aunque No Estés Aquí, la que grabamos con Iker, tampoco la habíamos tocado nunca.
Claro.
Y La Canción del Silencio.
La Canción del Silencio.
Tampoco. Esas 4 eran nuevas.
¿Y qué tal? Porque me estabais diciendo que en cierta forma tiene, ¿no?, un argumento en sí mismo, el disco tiene un poco de temática.
Sí, o sea, no son 11 canciones que son las que más nos gustaron, ¿no? No las escogimos por otro criterio, pero luego te das cuenta que, bueno, rayándote un poco y poniéndolas en un orden determinado, que es un poco el orden del disco, pues sí que te cuentan un poco una historia. Un tema que está muy presente en el disco es el tema de la inmigración. Precisamente en el grupo, precisamente con Alan, lo tenemos,
claro,
muy, muy vivido, y sabemos un poco, pues, lo difícil que es para una persona vivir una experiencia así, como tener que cambiar de país y tener que buscarte la vida desde cero en un sitio solo, ¿no? Y ese tema está patente en canciones como Entre el Cielo y el Infierno, Aunque Ya No Estés Aquí. Luego La Canción del Silencio, pues también lleva unos derroteros parecidos. Y bueno, en el fondo el disco habla de una persona X cualquiera. La primera frase de todo el disco es Un día cualquiera partió, que es la primera frase Entre el Cielo y el Infierno, y habla de eso, de una historia de alguien sin nombre, sin nada, que quiere empezar de cero. Y bueno, la canción final es Nadie, que intenta ser un poco una conclusión optimista, y yo qué sé, de que bueno, si con la música te puedes pasar un buen rato y olvidarte de tus historias, pues nos damos por satisfechos. Y bueno, si alguien le echa un ojo en el orden que ahí figuran, pues a lo mejor saca alguna conclusión interesante, no sé, esa es un poco la idea.
Claro que sí, ¿no? O sea, que realmente lo que tiene ahí es un mensaje positivo. Porque
sí,
oye,
sí,
ante
todas
momentos difíciles, ¿no? La música, hay muchos más apoyos también, amigos, familia, ya se sabe, ¿no? Pero la música siempre está ahí y que una visión positiva entre los problemas que puedas tener, ¿no? Eso está claro. Y por lo que decir, luego también pues esa parte muy bonita, oye, de se ha metido Alan aquí en el grupo, ¿no? Porque la inmigración es un tema que todos tocamos, pero que hasta que a lo mejor no te toca a ti directamente, pues tampoco ves los problemas y todo el esfuerzo que conlleva, ¿no? El tener que irse por ahí a otro país y trabajar y eso, ¿no? Entonces, pues oye, eso está ahí y queda muy bonito, oye.
Sí, tenemos un poco esa cualidad, ¿no? De hacer positivas todas las canciones un poco y los temas. No sé, por ejemplo, me acuerdo además cuando estuvimos la otra vez aquí en la radio que acababa de fallecer mi padre, hacía muy poquito tiempo, y bueno, pues les planteé al resto del grupo de que me gustaría meter una balada en el disco, que hablase un poco de la historia de mi padre y tal, y la planteé desde muchísimas perspectivas. Y al final, pues la que me gustó y la que planteé para luego, o sea, porque llevamos ideas, luego la música evoluciona ya,
claro,
a partir de todos los componentes del grupo, o sea que... Entonces, pues cuando llevé la idea era una canción muy positiva, a pesar de que yo cuando me la planteé hacer era, pues para mí personalmente, la canción a lo mejor más triste del mundo.
Ya, claro.
Y quise darle esa vuelta porque creo que los cuatro vamos un poco por ese estilo, de querer dar el mensaje bueno incluso ante lo malo.
Ante lo malo,
seguir adelante.
Exactamente.
Exacto.
Y de no rendirse nunca y seguir abriendo candados y puertas siempre.
Claro que sí. Pues mira, precioso. O sea que otra cosa no se puede decir y, hombre, es lo mejor que hay, el mejor consejo que te pueden dar, ¿no? Una visión optimista ante pues los problemas que a todos se nos pueden presentar en cualquier momento.
Sí.
Eso está claro. O sea que por ese lado se ha quedado muy redondo el disco, ya os lo digo, porque yo ya lo he escuchado unas cuantas veces. Y luego lo que os estaba comentando con el micro cerrado, que el sonido me gusta mucho, me parece que tiene un sonido cojonudo y que se plasma muy bien todos los instrumentos, se diferencia todo muy bien, queda todo muy bien. ¿A vosotros qué tal, qué os ha parecido?
Muy bien también.
Porque bueno, la mezcla y la remasterización también la hicisteis en el sótano, ¿no?
Lo hicimos todo,
sí, todo allí.
El disco cuando nos volvimos de allí a Madrid, o sea, nos lo trajimos ya mezclado todo, ¿verdad?
Sí, mezclado sí lo teníamos.
Ya estaba. O sea,
luego
claro,
nos hizo la masterización después,
sí,
que
después, sí.
Y nos la envió después, pero ya no lo llevamos mezclado y todo. De hecho, volvimos, ¿cuánto lo escuchamos? Pues imagínate, de Pamplona a Madrid,
claro,
suma horas, pues,
8.000 horas.
Todo el rato el disco puesto.
Y ahí pudisteis ver todo y entonces, ¿qué, satisfecho realmente?
Sí, 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 porque además conseguimos el sonido que íbamos buscando, porque sabíamos un poco el toque que le da a él, por el equipo que tiene, por
claro,
su gusto y por el estilo que hace también él con su propia banda, pues creíamos que le podía dar el sonido rockero, pero un poquito más moderno, quizá que a lo mejor otros estudios, que nos venía bien a nosotros. Queríamos unas guitarras, eso, pues, contundentes, y dentro de que no se vuelva un disco heavy, pero unas guitarras potentes, y,
claro,
y las supo sacar el sonido que buscábamos.
La verdad
nosotros.
Es que sí, suena bastante potente.
Sí, está luego ahí está muy patente ahí la que metió mucha mano también en las canciones y nos dio unos consejos muy buenos para, o sea, nosotros llevamos las canciones de una manera y cómo él nos las transformó, no mucho, pero cómo hizo que no sé, que nos gustasen más incluso a nosotros mismos. Pues,
sí, aportó pequeños detalles.
Sí, sí, sí,
claro,
esas cositas que, pues eso, que también nos ha dado su experiencia de,
claro,
de los años que lleva y tal. Y pues joder, te quedas como diciendo, ha aportado más, o sea, se podía haber limitado a grabarnos el disco.
Claro,
y...
pero es que realmente es eso, o sea, una visión más, pues enriquece más.
Exactamente, éramos
canciones.
Cinco en ese momento en el grupo,
claro,
y eso se ha notado mucho también.
Oye,
sí,
pues yo creo que eso también es lo que debe ser, ¿no? Porque, hombre, no es parte del grupo, pero sí es parte de lo que es el disco, ¿no? Y por tanto aporta, y oye, el que también se involucre, que diga cosas, eso es bastante importante, a que fuera una persona que simplemente llegara, grabara y se fuera y punto,
sí,
pelota,
que
¿no?
Que nos ha pasado, que por eso nos han salido también,
sí,
cosas muy cutres.
Claro,
por eso digo, si te involucras, está claro que va a salir todo mucho mejor, y
claro,
eso se nota.
Habíamos tenido otras experiencias de gente que, pues para darle al rec y al stop, yo lo hago.
Claro.
Nosotros sabe hacerlo.
Sí, le preguntabas y no te decían nada.
Claro, tú también
claro,
quieres la opinión externa. Tú llevas 2 meses metido en el en el sótano
nunca mejor dicho,
haciendo el tema día tras día, y ya no sabes verlo de otra manera, y otra persona externa al grupo dice, hostia, está muy bien, pero esto se puede cambiar, y dices, hostia, nunca, claro. Yo nunca me hubiera dado cuenta. Entonces mola una opinión externa.
No, claro, además eso que lo que dices, estás ahí centrado dos meses ya todo el día en la misma cosa, y veces que no sales de ahí, no ves bien todo con perspectiva, ¿no? O sea, que una visión fuera del grupo pues siempre ayuda mucho, y si encima ya tiene experiencia por su parte, ¿no?, en la música, pues mejor que mejor, claro que sí. Y luego he visto por ahí que lo vais, la distribución la tenéis con Locomotive.
Eso es.
La vais a tener, entonces, cuando ya salga, dices que estáis esperando a que salga como en un mes o en un par de meses.
Sí, porque el disco, bueno, fíjate, nosotros en la live el 31 de octubre fue cuando lo presentamos, ya estaba hecho de fábrica, ya lo teníamos desde 2 semanas atrás, sí. Pero con las navidades y todo eso, que tienen que salir los discos que tienen que salir,
claro,
pues ya se va alargando y no sabemos tener una fecha concreta, pero sí, no es una tirada muy grande, porque casi todas nos la hemos preferido quedar nosotros, porque nosotros sabemos dónde mover nuestra música y que tampoco se apodere demasiado de nuestra música de otra persona que no sabemos ni quién es, claro. Pero bueno, hemos dejado unos pocos para que salga al mercado y lo lleva a Locomotive, pero no sabemos muy bien. Saldrá en FNAC y en Tipo, pero esperemos que el mes que viene. Pero
¿y os han dicho ya algo de precios?
Pues nos han dicho varias tarifas y bueno, nosotros queremos luchar ahí un poco la más económica, porque no creemos que esté el mercado como para irse...
La que esté a más alcance.
Eso es. Claro. Intentaremos unos 8 euros el disco, que para tiendas 8 euros yo creo que es más de lo que muchos grupos pueden conseguir, y bueno, más barato creemos que no podrá ser.
Yo creo que 8 euros está muy bien, porque además es un disco que tiene aquí su libreto, que tiene aquí sus fotitos, que tiene sus letras, ¿vale? Que está currado, que no vas a comprar ahí el CD y ya que dices, esto lo podía haber hecho yo en mi casa, ¿sabes? Que hay veces que eso pasa, pero no, y vamos, 8 euros es que ya me has regalado. Que por cierto, también os digo que las fotos me han gustado también mucho.
Sí, hay que mandamos también un saludo aquí al tío de
sí,
Javi,
¿no? David Salas. David Salas.
Que estuvimos ahí haciendo el reportaje fotográfico y también muy contentos del toquecito
está
que nos ha dado el libreto.
Sí, sí, aquí además también lo ponéis, fotografía y diseño del libreto, David Salas, que quede ahí patente, claro que sí. Pues sí, nada, yo os lo digo, o sea, cuando luego salga ya, 8 euros, y si no, ¿dónde se puede conseguir también?
Pues que se pongan en contacto con el grupo a través de la web, nadie.com, del MySpace, del 20
vía
también,
20,
el nadierock@hotmail, somos@nadie.com, cualquier correo, teléfono, está, yo que sé, tú pones nadie en el Google y te sale.
Si lo quieres,
si lo quieres lo encuentras, y nosotros lo enviamos, ya hemos enviado bastantes a conciertos que hemos dado fuera, que todavía no estaba el disco, y después de tener ya el disco, gente que nos vio a lo mejor en el verano y todavía no estaba, pues nos lo ha pedido y ya hemos mandado mogollón. O sea que si alguien lo quiere,
lo consigue.
Sí.
No hay ningún problema. Y por el precio, pues el que hemos comentado, ¿no? Más o menos es unos 8 euros.
Eso es, incluso, bueno, nosotros en los conciertos estamos vendiendo a 5.
Bueno, he visto además, por ejemplo, en la presentación, que eso estaba muy bien, ¿no? Era entrada y según dabas la entrada tenías tu consumición y aparte tenías tu disco.
Sí.
Que, oye,
todo por 6 pavetes. Y por, 3 grupos que eran. Bueno, 4 al final.
Por eso te digo, vas a un concierto, tienes consumición y tienes disco. O sea que, vamos, es que estos chicos dejan la música regalada y buena música además, que no estábamos hablando aquí de cualquier cosa. Que vamos a escuchar otro temita, buscando esa canción, para que sigáis escuchando aquí el disco.
Esas fotos que intenté perder para no recordar que ha pasado mucho tiempo. como desearía yo poder volver a empezar.
Luces, música y acción. Vamos a hablar de una comedia española del año 2007, No digas nada, escrita y dirigida por Felipe Jiménez Luna, protagonizada por Santi Rodríguez, Claudia Molina y Elio González, entre otros. De la banda sonora se encarga Mario de Benito y participan grupos como Lendakaris Muertos, La Excepción o Defcon 2. Vamos a escuchar No digas nada de Defcon 2.
A ver, los que estén a favor de cargarse al director, que levanten.
Thank you. pasan de curso, todos
los que vuelven a septiembre,
vamos a jugar esta partida y movemos ficha rompiendo dientes,
quebrando hueso,
dejando peso a los que nos honran como un suspenso,
suspenso, encadenado un pupitre,
porque lo ha tomado conmigo este tío valiente, pilules con cara de buitre,
que tortura,
que demencia,
aguantar este profeta de la incongruencia,
gran gurú de los represores,
que nos tiran en el cuarto de profesores,
pero pasa
que ya estamos cansados,
demasiados años aquí encerrado,
rebelión silenciosa del alumnado,
no comentes,
no les hables,
porque nuestra venganza será implacable,
guardar el secreto es la coartada,
silencio,
no digas nada.
Matarse escribe con mío con V.
De nada nos vale repetir el curso,
si no quedan profesores en el instituto.
Aprobado general, firmado con Sánchez.
Sufrió,
firmó y cayó el debate.
Fuente Ovejuna sin comendador.
Todos a una contra el profesor.
Habrá quien suspende a quien. Unidos seremos Superman invencible.
Contra tus cabezas queremos pedirle.
Si se alcanza mi paso más que tu canta,
será mucho más agradable su muerte.
No digas por qué hemos tenido que hacerlo.
No digas a quién rebanaste el cerebro.
En este instituto ya nadie pregunta
por qué los docentes ya no vienen nunca.
Nada, nada,
no digas nada,
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 no digas nada,
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 no digas nada,
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 no digas nada.
Suspensos de por vida.
Todos nos hemos sentido alguna vez en esta situación de decir, Dios, me cargaba este profesor que me está arruinando la vida, pero no hay que hacerlo. Son personas. Son.
Díselo, José.
Algunos estamos por aquí también.
Ya lo sé, ya lo sé. Que tú trabajabas con niños, pero bueno, cuando eres más. Bueno, ¿de qué edades?
Yo no, yo trabajo con niños más pequeños.
Por eso
estoy
te iba
trabajando
a decir,
de 3 hasta 12 años.
Ahí todavía se les quiere un poco.
Claro. Bueno, luego tengo ya algunos, luego tengo en alguna clase que tengo hasta los 15. Y ya. Sí, hay algunos que ya.
Ahí también caen mal, ¿no? Es que hay que decir que, yo qué sé, el momento adolescente que tenemos todos, pues somos un poco insoportables, pero bueno. Todos hemos pasado por eso, hay que querernos. Pero bueno, oye, que también chapo, que yo siempre he dicho, digo, ya profesora en la vida, y estar aquí aguantando aquí, luego además eso, que digas, que te venga aquí un chico de 15 años y que te empiece aquí a vacilar y pienses, mira, no tendría paciencia, no podría, no podría, acabaría matándolos a todos, zombies, cofrades, ahí, bueno. Bueno, lo de zombies, cofrades, va porque estoy súper flipada con el último disco de Narco, desde aquí os lo digo, escucharlo porque merece la pena. Sí, sí, han vuelto a su nuevo, a sus inicios, como el Talego y el Satán Vive, estaban muy bien. Qué bueno, pero vamos aquí a seguir hablando del disco de Nadie, que es lo que nos compete por aquí. Que digo, la presentación la hicisteis en la sala live, ¿qué tal estuvo?
Genial.
Bien, estuvo muy llena. Muy, muy, muy llena.
Fue un llenazo, sí, sí.
Y fue un concierto muy dinámico, sí, sin parar.
Sí.
¿Hubo medios por ahí, algunos por ahí o no?
No, que nosotros sepamos. Bueno, sí, estuvieron. Bueno, al final no pudieron venir. Iban a venir unos amigos de una radio asturiana que nos tiene mucho cariño y, joder, han organizado un concierto para nosotros en Cuenca, que lo van a radiar en directo también.
Ah, es verdad.
Pero ese día por motivos personales no pudieron venir y no lo sé, si a lo mejor, hombre, invitamos por MySpace y esto, se lo dijimos a muchísima gente. La verdad es que no somos muy conscientes de quién vino y quién no vino.
Claro.
Porque como estábamos atentos a nosotros mismos entregar los discos, porque claro, la sala, la verdad es que ahí se descuidó un poco, no nos hizo ni el favor de entregarlos ellos. Mm. Entonces estuvimos un poco pendientes de que los discos se repartieran tal como habíamos prometido.
Claro.
Y viendo que no se iba a cumplir, pues estuvimos nosotros ahí y no sabemos muy bien quién vino y quién no vino al final, pero bueno, ¿cuánta gente había? Unas casi 300.
Yo diría que
casi 300.
Sí.
Joder.
Sí, porque además nos estuvimos acompañados de dos grupos muy amigos, Impulso y Circo Estático, sí, que son colegas nuestros. Son
que ya habéis hecho además bastante bolos por ahí con ellos, ¿no?
Sí, sí, nos llevamos muy bien y su gente también nos conoce ya. Y bueno, eran buenas selecciones de traerles con nosotros porque a su gente le puede interesar tener el disco nuestro, porque ya lo conocían. Entonces, nada, se lo curraron. Ellos también llevaron gente como si fuera un concierto importantísimo para ellos. Y entre todos vendimos muchísimo. La verdad es que muy bien. La sala llena, se grabó en DVD y genial.
¿Tenéis ya por ahí el DVD o todavía esperando?
Pues sí, estamos ya... Tengo ahí los audios a medio acabar, a ver si los vemos. Y pues se grabó por pistas también. Y bueno,
hay algo subido también ya en,
sí, hay
en
un...
YouTube. Que un popurrí de versiones que hicimos. Bueno, y de ese concierto solo hay eso subido.
Sí, hemos subido de momento un popurrí que hicimos de 5 versiones enlazadas a todo trapo, 10 minutos sin parar de estribillos de versiones y eso es lo que tenemos subido de momento, con el audio de la cámara ni nada, eso pues, pero bueno.
Pero bueno, que todo se andará y como digo, tenéis por ahí mogollón de vídeos, ¿no? Que luego también tenéis el vídeo de Prejuicios,
sí,
que está muy bien, ¿eh?
Ese,
me gusta mucho.
Ese vídeo lo hicimos cuando nos fuimos a hacer el reportaje fotográfico del disco.
Claro, sí, parece, ¿no? Estáis en el mismo sitio, ¿no?
Ese es el mismo sitio.
Casi
además,
no volvemos.
Todos ahí con las gafitas y tal.
Sí. Es que hacía mucho calor.
Sí, hacía muchísimo calor y casi no volvemos porque te juro que a lo mejor no te exagero, íbamos con 20 litros de agua
y a mediodía
ya no teníamos agua. Joder. Y claro, a las 5 de la tarde con una solana de la hostia,
sí,
estábamos que nos moríamos.
Los cielos que salen en el disco no son reales, o sea, ese cielo no estaba, solo había sol.
Era un cielo azul pitufo, amigos, que no podéis con
yo lo recuerdo muy amarillo casi.
No, yo la verdad es que se ve porque, hombre, aunque se ve que tiene, ¿no?, como unos filtros o algo así para hacer ver que no hacía ese sol, pero se ve perfectamente en el vídeo que os está dando el sol de cara, que decías que los pobres era normal que estén ahí todos con gafas, aparte de que queda chulo, ¿sabes?, así de imagen y tal, pero digo, aparte que si no, seguro que no podían ni ver, van a estar ahí. Pero bueno, como experiencia, ¿os gustó esto de grabar el vídeo y eso?
Sí, fue un día bastante gracioso y divertido y todo yo creo que quedó bastante profesional dentro de lo
dentro
que está...
Dentro de que lo hicimos nosotros con nuestros medios,
sí.
Llevamos 3 cámaras de las de las caseras, pudimos contar con ningún equipo más profesional, pero bueno...
No, yo pues la imagen está bien, vamos, que no lo que muchas veces lo normal es que cuando lo haces tú así un poco más caserillo y tal, digas, se nota mogollón, pero oye, que no, que queda, a mí me ha gustado el vídeo, me ha parecido profesional.
Sí, está bien. Sí, luego claro. Además tenemos aquí un técnico de mezcla de vídeo que vamos... se lo curró Javi ahí, estuvo haciendo una mezcla muy buena.
Sí, lo edité, pero bueno, ha quedado decente porque estuvimos muchas horas, hicimos muchas tomas, o sea, fue tocar la misma canción... Si no la tocamos 10-15 veces, entonces claro, al final salen tomas buenas por narices. Tiene que haber, si no, vaya, 15 veces
no,
toca la
canción.
Pero
que bastante curro, ¿no? Porque yo qué sé, el resultado a mí me ha parecido bastante bueno y por lo que me estáis contando ahora, lo teníais todo así bastante pensado,
sí,
de las tomas de tal, de donde la cámara, pum, pam. O sea que por ese lado, bien, ¿no? Pero ¿hubo alguna cosilla que os costara más que dijerais, joder, esto lo tenemos que repetir ahí 1000 veces?
No, poníamos la canción en mi coche, a tu trapo, que encima, bueno, allí no se escuchaba nada, porque no está ahí en mitad del campo, entonces no hay
lo
nada.
Que más costaba era lo de Alan, porque Alan no se veía bien.
Claro, es que
ahí estaba el lío.
Era un poco difícil hacerlo sincrónico con la canción, para que luego la imagen quede bien, quede a la vez.
Claro.
Entonces, claro, estaba la furgoneta de José... pero a todo rabo,
pero
es altísima,
no se escuchaba nada.
Y aún así
él no se oía.
Alan tenía
no
que tocar como con miedo, porque si le daba bien para que quedara real, se iba del ritmo porque no lo había. Y bueno, fue difícil hacerlo, eso, que quedara con sincronía, pero bueno, al final ha quedado bien.
Míralo, los tíos, estáis aquí haciendo todo terreno, ¿eh? Aquí de todo, nosotros nos hacemos los vídeos, nos hacemos todo... Míralo, oye.
Bueno,
vamos a empezar con los ladrillos y nos hacemos una casa.
Sí, que sin nombre, pero venderos, que estos chicos, si no, os digo yo que os graban aquí todo muy bien, ¿eh? Podéis poneros también incluso a hacer vídeos de otros grupos.
Oye,
lo digo.
Pues mira, si alguien se anima...
Que lo vean ahí, en el MySpace, ahí veis la prueba.
Y grabar discos también ahí con... si falta, lo que sea.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Oye, pues ya os digo eso, que a mí me hizo mucha gracia y me gustó mucho. Así que como el vídeo es de Prejuicios, pues vamos a escuchar la canción de Prejuicios, ¿no?
Vamos ahí.
Vamos con ella.
Prejuicios.
Bueno, hoy en Música sin Fronteras nos vamos hasta Italia para conocer a los Raza de Odio, que surgen en la escena musical en el año 2002. El estilo del grupo funde en una nueva mezcla musical la guitarra española y el metal más extremeño, con influencia de grupos como Soulfly, Il Niño, Puya y Brujería. En enero de 2004 graban su primer disco, La Nueva Alarma, en los Outer Sound Studios en Roma, con la producción de Giuseppe Orlando. Y ahora vamos a escuchar Vente pa' Madrid, de los Raza de Odio.
Yo tenía un primo en el Tafe que se tuvo que marchar. Se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. De vez en cuando nos llamaba y con los ojos todos torcidos, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lo primero yo te
¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado los Raza de Odio? El 20 para Madrid.
Está guapo, está chulo, sí, la mezcla.
Bueno, hay esas fusiones que se hacen, ¿no? Yo creo que hoy también va mucho de eso, muchas veces de fusionar aquí ritmos que al principio diría, va, esto no pega ni de coña. Y luego lo ves ahí y dices, joder, pues sí suena muy bien. Eso está bien, claro. Vosotros ya tuvisteis vuestro momentillo, ¿no? Metiendo ahí un poco de teclado y tal, que luego ya quedó ahí aparte, ¿no? O sea, ahora ya de fusiones nada. No, estamos con lo que estamos.
Bueno, si nos ponemos a hablar de eso, de los gustos de cada uno.
Claro, por eso digo.
Y fusiones también.
Por eso digo que ya la otra vez ya decíais, ahora ya nada, ahora estamos con lo que estamos, con los miembros que estamos, a dar nuestro sonido y nuestra música, ¿no? Y ya en un futuro pensaremos en variaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora, joder, es un momento muy estable. Estamos los cuatro, la formación está muy consolidada y teníamos muy claro, el disco acabó saliendo mucho más uniforme de lo que pensábamos en un principio. Y sí, bueno, ese sonido, ya veremos luego qué hacemos, ¿no?
Claro.
Pero luego ya.
Ahora os tenéis que hartar a dar conciertos, que luego ya aquí me daréis las fechitas y tal, pero no, eso es lo que más os mola dentro. Hombre, también mola componer, ¿no? Todo tiene su momento, ¿no? Pero sobre todo eso, a dar conciertos, ¿no? Y estar ahí con el público.
Eso es.
Sí, que habéis dado mogollón, además, ¿eh? Habéis estado en mogollón de sitios, porque al principio decíais, va, es que no cuesta mogollón salir de Madrid, no sé qué tal, pero ahora ya habéis estado, que si en Toledo, en Cuenca, en Córdoba, en mogollón de lugares, ¿no?
Sí, la verdad es que ya el año pasado fue bastante gratificante porque nos movimos mogollón de sitios nuevos y buena acogida por parte de la gente. Y intentamos siempre encima buscar conciertos que estén al alcance de todo el mundo, al alcance de menores, gratuitos, e intentar fiestas de pueblos sobre todo y eso, que es la mejor forma para que te vea gente. Exacto. Que no te conoce nadie, que no va a entrar en una sala.
No, yo me acuerdo que también la otra vez lo decías tú mismo, de nosotros lo que buscamos ahora sobre todo son conciertos gratuitos, que la gente nos escuche, que se haga con el grupo, que tal, y ya de ahí viene todo lo demás. En cuanto ves a alguien que te gusta, pues ya lo vas a buscar por internet, vas a hacer por tener sus discos, ¿no?
Eso.
Y todo eso. Y meter también a los menores por ahí, que vosotros siempre lo estabais reivindicando.
Sí, sí, porque bueno, nosotros, joder, hombre, ya...
Es que también se lo merecen,
¿no? Claro, sí. Es que nuestros hermanos simplemente no pueden pasar y nosotros hasta hace unos años a algunas salas no podíamos pasar y es que él
cuando, claro, además vosotros eso, que os toca un poquito más de cerca, ¿no? Porque yo me acuerdo ir rememorando y digo, yo es que, digo, todos los conciertos que he ido, pues debe ser que en ese momento tampoco estaban tan petardos con la ley, a lo mejor, ¿no?
Puede ser.
Porque, vamos, yo he ido a mogollón de conciertos siendo menor y nunca me han pedido el carné y nunca he tenido problema de nada, ¿sabes? Pero claro, ahora que estáis ahí y queréis ir a un concierto y no podéis y tal, pues es una putada. Entonces está muy bien, oye, que aunque ya habéis pasado la barrera y ya podéis entrar a todos los conciertos y beber ya en todos los lugares, ¿no? Porque ya tenéis más de 21, ¿no? O 21.
21,
justo. Exacto. 21, joder, verdad, tío.
Claro, ya porque cuando viniste la otra vez tenéis los 20 ahí recién cumpliditos, como quien dice, sí, ¿no? Porque como era el 2008... Pero ahora ya, pues mira, ya podéis beber en Estados Unidos, está todo bien.
Somos libres.
O sea que, oye, está muy bien. Seguro que Alex, por ejemplo, que es menor, pues agradece este tipo de iniciativas por parte de los grupos y esas cosas, claro que sí.
Yo creo que es importante porque tal y como están las cosas, sobre todo en Madrid encima,
claro,
en otros sitios no hay tantos problemas como aquí para...
Ya, no. La verdad que sí, que luego yo también he ido a conciertos que ha habido problemas que casi se suspende porque alguno de los miembros del grupo, de un grupo que venía de fuera, de Madrid, por ejemplo, pues uno de los miembros era menor y claro, de repente ya no podía tocar y no sé qué, y al final se suspende y tal, y unos líos, la verdad que, y sobre todo que ves que en otras comunidades, por lo que cuentan, eso no pasa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Que luego aparte también he visto que sois unos cracks aquí ganando festivales, ¿no? Por lo que veo, ¿eh? Porque bueno, vamos, ¿no? Tenéis aquí que si el Fuentidueña, que lo habéis quedado segundos, 2 años aquí consecutivos.
Sí.
Vais ahí a machete.
Muy bien, ahí súper contentos. Es un pueblo que mola mucho, se lo curran y como pueden montan un festival de la leche y el segundo año bastante mejor que el primero.
Ajá.
Fueron más grupos, ¿no?, que el primero.
Sí, fue más grande. Y fue en la plaza del pueblo.
Fue en la plaza.
Fue en una placilla de toros. Ahí
claro, se lo llevaron al centro del pueblo y mola porque lo ve más gente.
Claro.
Y genial. Y 2 años consecutivos, pues fíjate. Porque ya el segundo año vas pensando, no, otra vez no lo
conseguimos. No juegan. Qué tontos.
Pero sí, o sea que fíjate.
Ahora para que veáis que lo que pasa es que hay calidad en este grupo. Entonces dicen, a ver. El primero yo creo que nos lo dan para que sigáis volviendo. Porque si os dais cuenta, Si ya lo ganáis una vez, ¿ya para qué? Entonces dicen, pues queremos eso, tenerles aquí otra vez, otra vez, otra vez. Pero luego ya el que sí que ganasteis fue otro que se llamaba A ver, Música Joven Fortuna, ¿no? Que se lo hacían por ahí en Leganés, ¿no?
Sí, de allí, de Leganés, hay un barrio que es La Fortuna. Uh-huh. Y bueno, se presentaban todos los grupos de Leganés que, pues, que tuvieran alguna grabación y que cumplían los requisitos. Y muy contentos, la verdad, de quedar ahí, sí, en ese caso, los primeros.
Claro, y además que he visto por ahí que el premio era tocar después, ¿no?, en otro concierto, que vosotros lo cerrabais,
sí,
y que ese mismo día tocabais a las 10 en otra zona de Leganés, en otro barrio, que yo dije, sí, chica, sí, dime, va por todas.
Madre mía.
Sí, además por casi no llegamos, porque cuando terminamos en el primer concierto y nos íbamos al segundo, que era el del premio...
El premio.
Pues me acuerdo que nos paró la policía.
La policía.
Pero además es que no nos paró un coche, tuvieron que venir tres, porque yo creo que nos vieron pintas de muy malos. Y ya cuando nos pararon, ahí en mitad de una rotonda, ya a puntito de llegar a La Fortuna, pues coge y cuando bajo la ventanilla para darle el carnet, dice, ah, coño, si sois los que estáis tocando ahora mismo ahí en el otro barrio de Leganés.
Claro.
Digo, sí, sí, digo, y es que vamos ahora aquí a tocar a La Fortuna, y digo, vamos un poco pillados, y nos dejaron ir, no pusieron ningún problema.
Ya, pero qué dices, pero a ver, chavales, sí, que tampoco sí tenemos aquí pinta de asesinos.
Nada.
Como íbamos ahí un poco, yo creo que íbamos, o no, íbamos los que entrábamos en el coche,
sí,
pero casi no entrábamos porque llevábamos muchos trastos, yo creo.
Sí,
claro.
No, pero sí, el problema de los que nos siguieron fue por Javi.
Pues sí, verdad,
sí,
por
que se mareó, iba
malo
atrás y se cambió para irse adelante. Entonces, paramos en doble fila, que entraba y salía gente y dijeron,
¿qué pasa? Que traen muchas cosas por aquí, nos preparan algo rápidamente.
Sí,
¿no?
Sí.
Y luego la típica coñita de ya, claro, que sois el grupo que toca. Entonces, que sí.
Menos mal que no se hayan visto en el de antes, sí. Es lo que pidieron, sí. Si no, no llegamos. Porque llegamos justo, o sea, fue
sí, fue llegar, sacar las guitarras y pas.
Claro, nosotros no pudimos probar por otro concierto. Subimos de como llegamos con lo puesto y ya tocar. Y sale muy bien,
sí,
muy contentos.
Claro, mira, oye. Al final, además, eso que digo yo, todo Leganés para vosotros, ¿eh?
Ya, es nuestra primera experiencia del doblete.
Sí.
¿Y qué tal? Sí. Ah, me imagino que cansadísimos, ¿no? Porque los conciertos ahí en tan poco tiempo.
Sí.
Pues y rápidamente paliza para allá y prueba de sonido y no sé qué, pum, pam, ven.
Sí. Además que el primero era, nos llevó toda la tarde porque estuvimos probando, era en verano, con todo el sol. Y el primero sí estuvimos mucho rato y ya el del primero acabamos cansados porque era largo, además. Era de estar hora y pico. O sea, el segundo era más corto, ¿no? Eran 40 minutos o algo así. Pero
bueno,
el primero...
Por lo menos, ¿no? Porque si no, seguro que alguno de vosotros está diciendo, oye, me arrepiento. Teníamos que haber tocado un poco peor, no haber ganado.
No, pues yo creo que salimos con más energía al segundo que al primero.
¿Sí?
Claro, es
mira,
que el segundo salió muy raro porque la luz estaba jodida y todo.
Claro.
Que había cortes de corriente.
En el primero,
En el primero.
Claro, entonces a lo mejor os quedasteis con ganas de darlo ahí todo
claro,
bien, ¿no? Y dijisteis, mira, qué suerte, si tocamos dentro de 40 minutos, ahí todo chulo, ¿no? Como, mira.
Estuvo muy bien, era un escenario muy, muy vistoso, daba gusto tocar allí, joder, más sabiendo que era por eso, que habíamos conseguido el primer puesto,
claro,
pues muy contentos, fue una experiencia chula.
¿Y qué tal? Entonces, además es que he visto que habéis tocado en mogollón de sitios, o sea, que es que realmente... Vamos, que es que no os habéis quedado con las ganas, que es que había mogollón de fechas. Yo dije, joder, qué bien, ¿no? Eso tiene que ser bastante satisfactorio. Por una parte se ve que os movéis, porque yo también conozco grupos que tocan poco porque es que no se mueven para nada. Pero oye, que también se ve que os llaman, que luego además repetís en sitios, que,
sí,
que se ve que les gusta y eso, oye, siempre llena, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido la leche, ¿eh? Hemos estado en Toledo, Cuenca, Guadalajara...
Segovia,
Badajoz,
Alicante,
¿no?
Córdoba,
Alicante,
Badajoz.
Córdoba, Cáceres y Badajoz. Y repitiendo en Toledo, en Cuenca, hemos repetido 3 o 4 veces.
Y Cáceres todos los
días. Cáceres también, 3 veces. Y este año volvemos. Ya tenemos 2 fechas en Cáceres, tenemos otra en Cuenca Capital esta vez. También vamos a ir a volver a Segovia, al mismo sitio donde la última vez. También vamos a ir a Soria Capital, creo.
Mira, vais subiendo también un poquito, ¿no? Habéis dicho, el hemisferio norte, o
sí,
la meseta norte hay que tocarla
sí
también, ¿no?
Claro. Además hay ganas de subir.
Sí, porque también en el norte puede que gusten también el estilo que hacemos, puede que pegue incluso más. Pero bueno, han salido de momento las fechas por más hacia el sur, pues genial. Y ha tenido buena acogida la música, a la gente le ha gustado.
Oye, pero que se ve eso, ¿no? Que se va extendiendo ahí y más o menos estáis tocando un poco toda España por ahí y eso está muy bien, oye. Y luego además que no tenéis por ahí pensado a lo mejor cruzar el charco, iros a Chile ahí un poco... Que os mueva la familia, los siete hermanos de Alan, que os mueva por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Lo estuvimos hablando el otro día y José es que le da miedito al avión.
Ay, yo tengo un amigo que también le da... O sea, bueno, a mí tampoco es que sea lo que más me emociona del mundo. En cuanto toco tierra digo, uy, qué bien, ¿no? Pero yo tengo un amigo que le da mucho respeto y que se lo pasa mal, ¿eh? Pero yo de tener que tomarse una pastillita para tranquilizarse un poco o de tener que estar todo el rato dándole al drinking durante el avión porque para tranquilizarse, ¿eh?
Yo no puedo, no puedo.
Y aún así el tío se ha ido a Malasia, que se ha tenido que coger 3 aviones, 17 horas de vuelo.
No quiero ni pensar.
O sea, que tú date cuenta que se puede hacer perfectamente.
Si llega algún día, pues no sé, me lo tendría que plantear y
lo satisfactorio.
Y luego encima me lían muy fácilmente.
Claro, pero tú piensas en lo satisfactorio que sería para ti decir, ole mis cojones, que me he subido a un avión y he llegado aquí en plan M.A. ¿Qué va a ir?
Total. No, bueno, no sé, de verdad, el otro día lo hablábamos y nos reíamos, es que le tengo solamente de hablarlo ya, mírame.
Yo ya te notaba un poco raro, pero ya que Javi te miraba como, bueno, a ver, se va a poner malo a lo mejor. Pero bueno, oye, hombre, si no... Yo qué sé, puedes ir andando. Te tienes que dar la vuelta al mundo, sí, prácticamente, pero oye.
O vía internet.
Que en barco, poco... puedes irte en barco también. También estoy yo aquí andando. Te puedes ir en barco, ¿no?
Sí,
unos meses antes.
O hacemos como el equipo A.
O eso, directamente. A lo mejor es lo que tenéis que hacer, sí, amigos.
Que me dan un palo por la espalda y, y a la blusa.
De repente siempre antes de subir a un avión te van a dar algo de comer, algo de beber. Sí. Tú cómelo y bebe.
Pero ya os lo he dicho, que no me anuncien ni siquiera que va a haber el concierto. Que cuando me despierte ya esté en Chile o donde sea y me digan, ah, que es que estamos en Chile. Y luego ya primero me moriré porque sabré que tendré que volver a España de alguna manera.
Pero tú piensas, bueno, me han traído hasta aquí, no me he enterado de nada, pues podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que luego estaría súper suspicaz durante todo el rato antes diciendo, a ver, ¿en qué momento me van a hacer algo para dejarme inconsciente?
¿Será esa Coca-Cola? ¿Serán esas aceitunas? ¿Qué será?
Por casualidad empiezas a probar todo el buffet, ¿no? Dices, a ver si no lo voy a comer y voy a estar encima aquí despierto.
Sí, sí. Será una cosa así, yo creo.
Madre mía, qué bueno, qué historia. Bueno, chicos, yo creo que ya aquí que va quedando poco tiempecito, vamos a ir pensando en hacer el momentillo de las anécdotas. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a poner una cancioncita. Voy a hacer la sección de la guía de supervivencia zombie. Así os da tiempo a pensaros anécdotillas y tal, aunque ya me habéis dicho que tenéis por ahí alguna. Y luego volvemos. Pues vamos a escuchar, espérate, tú y yo.
No sé por qué te fuiste sin decir adiós, te fuiste sin decirme que hice mal, no sé si
estoy, ya estoy. Venía nuestro compañero Jota y tenía que abrirle la puerta al pobre hombre, pero ya estoy. Bueno, chicos, pues vamos con nuestra guía de supervivencia zombie, que ya sabéis que para eso vamos a utilizar Zombie, guía de supervivencia publicada en 2004 por Max Brooks. La semana pasada continuábamos hablando de las ventajas y desventajas de determinadas armas para el combate cuerpo a cuerpo contra un zombie, y hoy vamos a seguir con ellas. Vamos a hablar del rifle de cerrojo y el de palanca. Productos de mediados del siglo XIX, estas armas se consideran en ocasiones obsoletas. ¿Por qué razón usar un rifle de caza cuando puedes agenciarte un subfusil? Pues que sepáis que un rifle de cerrojo o de palanca, bien fabricado y utilizado por expertos, ofrece una defensa contra los muertos vivientes que es igual de buena o incluso mejor que cualquier artilugio militar de última generación. La capacidad para un solo disparo de un rifle semiautomático obliga al usuario a hacer que cada bala cuente, aumentando las posibilidades de acertar. Esta característica también elimina incluso la posibilidad de poneros a rock and rollear, guardando por consiguiente munición, tanto si el usuario lo pretende como si no. Una tercera razón es la relativa facilidad para limpiar y manejar el rifle, algo que no debe pasarse por alto. Los rifles de caza están diseñados para el mercado en general. Los fabricantes saben que si son demasiado complejos, las ventas caerán en picado. Una cuarta y última razón es la disponibilidad de munición. Cuando elijas un rifle de cerrojo de palanca, si es posible, trata de encontrar la versión militar más antigua. Eso no quiere decir que los modelos civiles sean armas inferiores, todo lo contrario. Pero casi todos los rifles de cerrojo fueron diseñados para el combate cuerpo a cuerpo. Asegúrate de que te tomas el tiempo para estudiar el uso de un rifle con este propósito. Sujetarlo como si fuera un garrote podría destruir cualquier arma militar o civil. Hay manuales disponibles que explican cómo usar un rifle como una maza. Incluso las películas de guerras pasadas pueden demostrar lo mortífera que estas armas son sin disparar un solo tiro. Algunos ejemplos de rifles militares de cerrojo son el Springfield 1903 estadounidense, el Lee Enfield británico y el Mosser Kar 98K alemán. Muchos de estos existen todavía, algunos en buen funcionamiento. Pero antes de elegir, asegúrate de que la munición apropiada está disponible. Poseer un rifle de cerrojo militar impresionante no es aconsejable si los únicos cartuchos disponibles son los de los modelos civiles. Así que ya sabéis, el rifle de cerrojo puede estar muy bien. Manteneos alerta y la semana que viene continuaremos con nuestra guía de supervivencia. Y ahora sí que sí, amiguitas. Me miran diferente después de oír lo de la guía de supervivencia.
No, no, tengo un amigo que ya me la ha contado casi entera.
Bueno, a ver, ¿qué anécdotas se han ocurrido por ahí? ¿Empezamos con la de José, con la que decía antes o qué?
Bueno, si la quiere contar Javi, no sé. Tú me cuéntala tú que te vas a ver mejor. Ah,
bueno, no, eso era volviendo de un concierto en... ¿Cáceres?
No.
No.
En Ávila.
En Ávila. En Ávila,
sí, al lado de Arenas de San Pedro. O sea, era el Arenal.
El Arenal, es verdad. En el Arenal, en Ávila. Una concentración motera. Que bueno, actuamos allí para toda la gente que acudió. Y nada, fue un concierto que acabó bastante tarde. Y pues bueno, como no hay muchas pelas, pues nos volvimos en el momento, como casi todos los conciertos, que no nos hemos podido quedar a dormir y volvemos todos reventados. Que bueno, es un poquillo peligroso, pero bueno, es lo que pasa.
Es encima, lo que hay, ¿no? Es una de estas cosas que tienen.
Que pues nada, ahí en la furgoneta íbamos nosotros cuatro y dos colegas que nos ayudaban con el sonido y con las luces y tal. Y nada, pues fuimos cayendo, que es lo que pasa siempre. Que caemos y el pobre José.
A los dos kilómetros de salir. No fueron cayendo. Cayeron.
Tiempo, ¿no? Bueno, sí, nos sentamos, caímos, José arrancó y se fue solo. Vale. Y nada, y pues de repente yo me despierto. Y no veo nada, o sea, pero nada, el negro absoluto. Y digo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Nos hemos matado. Yo te acojonado, pero
ya
yo...
Ya es sí, momento sí, místico de decir, ¡hala, qué fuerte! ¿No?
Claro, pero yo, al palpar, yo notaba que sí, estábamos en el coche, que aquí al lado estaba Alan babeándome en el hombro, y que todo sería igual, pero que no estábamos en marcha, que no veía nada. Luego ya sí, me di la vuelta y vi que ponía Repsol y que estábamos parados en algún área de servicio. Y ya me tranquilicé, pero claro, al principio piensas... ¿Qué ha pasado allí? Y de repente...
Además que decía que no ni respirábamos,
es que ninguno,
casi.
Es que, claro, ninguno roncaba. Roncando. Digo, seguro que alguno de estos ronca. Te fijo que roncan todos. Y ninguno hacía ningún ruido. Y un miedo que pasé. Y nada, pero ya vi lo de Repsol y ya fue como una gasolinera, salvación. Pero la gracia fue que ellos no lo han visto, pero que de repente hace Alan... se levanta y empieza y porque yo ya para hacer la broma me hice el dormido así, daba mal rollo porque claro, en el coche te duermes como caes y estaban así todos así con los cuellos torcidos y ya digo nos estamos y se pensó que estábamos en un ¿cómo se llama? En un
cuneta,
en una cuneta de la carretera ahí entrompados ahí.
Qué
nada, se pegó un susto de muerte. Ya luego, nada, resultó que José no aguantó y
no podía más.
Y nos paramos y no nos lo dijo, claro, porque estábamos dormidos.
Claro.
Es lo que pasa.
Qué fuerte, ¿no? Pero sí que me he metido completamente. Es como una historia de terror aquí, sí. ¿Eh? Que te levantas, lo ves todo negro y dices, a ver, ¿qué pasa aquí?
Claro, es que no veía nada y eso. Ya me di la vuelta y vi eso, lo de Resol, y ya lo entendí todo. Luego ya empecé a ver y había unas luces rosas de un bar.
Sí. Alternativo.
Sí. Y bueno, pero fue un poco raro todo. Y Alan, yo me estaba descojonando, pero me hice el dormido para...
Qué bueno. La cara, el momentillo de venga. Que sienta lo mismo que yo. Qué fuerte, qué bueno. Qué cosas pasan, ¿eh? Sobre todo, yo que sé, eso. O sea, la sección de anécdotas se nutre siempre de conciertos que dais, de viajes que hacéis por ahí, que os pasa de todo, ¿eh? Qué más cosillas tenéis.
Pues no sé, a mí se me ocurría, por ejemplo... cuando estuvimos tocando en Alicante en Pilar de la Horadada con los Despistados, uh-huh. Y veníamos de haber dado un concierto el viernes en Cáceres, el sábado tocábamos con ellos en Alicante y el domingo tocábamos en Leganés. Fue un fin de semana, sí, de estos completitos.
El domingo tocábamos en San Nicasio, en las fiestas patronales de Leganés.
Y claro, pues ese sí, cuando terminamos allí de tocar en Alicante estuvimos durmiendo en Murcia en una casita que teníamos por allí. Y nada, pues nos volvimos por la mañana, pero con la cosa de intentar llegar lo antes posible para ducharnos, cambiarnos de ropa y llegar al concierto, pues, decentes.
Un poco
y un poco recuperados también. Claro. Y bueno, pues con la cosa de que íbamos con la furgoneta del grupo, pues eso, que es grande y está limitada a 100. Y, pues,
pero no lo sabíamos.
Yo sí lo sabía.
No lo teníamos en cuenta.
No, yo sí lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, vas por la carretera solo, que dices que es línea recta, no ves nada. Yeah. Y con todos los que íbamos, pues eso se aceleraba mogollón. Y pues íbamos eso, pues a 120, 130, 140 alguna vez. Y claro, a todo esto de que ya no podía más seguir conduciendo y tal, íbamos a hacer cambio de conductor, y a todo esto que veo gasolinera en un kilómetro y tal, digo, pues le dije, chicos, digo, yo en un kilómetro ya me cambio que no puedo más. Y a la que voy a meter la intermitencia para pararme, de repente llega un coche delante y pone Guardia Civil.
Pero oye, de incógnito, de estos que van en coches normales.
Pares en la siguiente gasolinera. Digo, no, si ya lo iba a hacer.
Me ha leído el pensamiento.
Sí, sí, me paró y nada, pues me dijo, ¿sabe a cuánto puede ir? Digo, pues sí, a 100. ¿Sabe a cuánto iba? Digo, no quiero ni saberlo, son dos puntos, ¿no? Y dice, sí. Digo, pues nada, pues, ¿qué se le va a hacer?
Claro, es de estas veces que dirás, sí. A ver, me has pillado, o sea, es que no
claro,
me
sí, sí.
De otra palabra.
Me jode porque
es que
además...
Yo creo que los adelantamos y todo.
Ahí estabais súper callado, no quería ni mirar.
Yo creo que se mosquearon. Sí, sí, no, y bueno, pues.
Bueno,
te
pero
pillan.
Para eso también van de incógnito, quiero decirte.
Claro, claro. No sé. Nada, te pillan claro. Y en ese momento, pues no puedes decir nada y ya está. Me jodió porque además me considero que pirulas y cosas malas con el coche, pocas, las mínimas.
Pero
mira, de repente para
no
una.
Millas,
claro, para una que hago, pues. Así que nada, sí, tenerlo presente, los puntos se van, ¿eh? No solamente con las cámaras.
Sí, entonces, claro. Hay que ser buenos siempre, siempre, siempre.
Qué mal, sí. Me pillé un mosqueo, luego quería matarlos a todos.
Pero, madre mía. ¿Se os ocurre alguna más por ahí?
Pues ahora mismo así no.
Pero si quieres, estoy viendo que ya nos quedan 15 minutitos y quiero poner esas dos canciones, así que vamos a ir con la canción de 17 primaveras. Y luego ya hacemos la última parte de la entrevista. Vale.
Vale. Ok.
17 primaveras, te toca ser mayor. Todos esperan tanto de ti. Pasa el tiempo, tú te esperas, que he cambiado por aquí. El mundo tan grande y tú tan pequeño, que da miedo salir. Cada juego, cada beso,
tanto de ti. Pasa el tiempo, tú te esperas, que he cambiado por aquí. Un mundo tan grande y tú tan pequeño, que da miedo salir. Quiero
otra vez, 17 primaveras, ¿quién las pillara? No, no puedo hablar así, ya solamente con 27 años, no puede ser, no puede ser. Pero es que ya, ¿cuántas dices? Es que ya son 10 años.
Ya son 10
poner una
más.
Década por ahí, no, no, mola un pescado. No, mola, no, no, no. Pero bueno, vamos a dejar de quejarnos, que no es bonito.
Hay que mantener el rollo como si tuviera 17 primaveras.
Claro, sí, yo es que te lo digo, yo desde que cumplí los 18, que era en plan de para entrar a todos los sitios, para tal, para no sé qué, ya a partir de ahí fue como... Y ya hay veces, como me pasaba antes, que digo, pero ¿y qué años tengo? Espérate que cuento, tengo no sé cuántos, ¿sabes? Y ya
mejor
digo,
no contarlo.
Claro, ¿sabes? Pero que realmente luego digo, pues si yo realmente es que me siento igual, y todo el mundo me ve y dice, pues si es que estás igual, y bueno, eso está bien.
Eso es bueno, eso es lo bueno.
Lo malo es que te digan, jo, ¿cómo has cambiado?
Está viejuno.
Eso ya me mola.
Como me dicen a mí, a veces me dicen que estoy viejuno. Y
dicen, pero bueno...
¿Qué es eso?
Madre mía. Bueno, chicos, y ahora ya eso, ¿qué proyectitos tenéis? Tenéis aquí ya unas cuantas fechas de conciertos, por lo que veo. Y además uno muy interesante, el del 12 de febrero, que es sí. Un gesto por Haití, ¿no? Que os habéis juntado ahí mogollón de grupos.
Sí.
Incluso va a haber un acústico de Tete Novoa de Saratoga, ¿no? Con
Andy.
Con Andy.
Sí. A ver... Tiene buena pinta, la verdad, el evento.
Es en, a ver, que no lo he dicho, en el Grito de Fuenlabrada, y son 3 euros.
Son 3 euros, o sea que... es una entrada simbólica para reunir fondos, para ir a Solidaridad, ¿no?
Solidaridad Internacional.
Y nada, pues mogollón de grupos, sobre todo, casi todos son de Fuenlabrada.
Sí, sí, es que empezó como un pequeño proyecto por querer hacer algo por lo de Haití y tal. Y al final, pues es que se han unido un mogollón de asociaciones de allí de Fuenlabrada, uh-huh. El Consejo, la gente de la Casa de la Juventud, la gente de la Casa de la Música, el Ayuntamiento, o sea que al final ha participado tanta gente que el evento ha pedido hacer algo más grande.
Mira, qué bien, ¿no? Que por lo menos, sí, sí. Aunque sea por una mala situación, pero que se ve que ahí la gente se ha unido, ¿no? para intentar ayudar, oye, eso uh-huh. Es una buena cosa.
También decir que es para menores, que sí, no va a haber alcohol... Y bueno, pues hasta desde las 6 o por ahí, ¿no?
Que sí, empieza, desde las 6 empezarán hasta que... Pues,
hasta las 12 o 1 que se acabe, claro. Pues...
Pues nada, chicos, pero es que las cervecitas, pues ya se sabe, se pueden beber fuera tranquilamente, claro. Y el cigarrito se puede fumar fuera, que tampoco pasa nada. Hay unas cuantas horas sin alcohol y sin tabaco, seguro que
se
nos
puede
vienen
aguantar,
bien. Se puede aguantar. Exacto. Luego además lo típico de cuando dejas algo, luego lo coges con más ganas.
Claro.
O sea que eso está muy bien. Y luego veo que tenéis por aquí más fechas, ¿no? Otra vez la que nos contabas de Cuenca, ¿no?
Sí, eso va a ser el 13 de marzo.
El 13 de marzo, ¿no? En el Bike Bar, el garaje, ¿esto qué es? El típico bar aquí de moteros de...
Un poco.
Como mola, ¿no?
Sí, está muy guapo el bar. Yo he visto algunas fotos, no está...
Oye, eso es una prueba dura, ¿eh? Que los moteros son chungos. O sea, tenéis que convencerles
sí,
ahí.
Sí.
Ahí a la si no persiguen con las motos.
Ya hemos tenido una experiencia con ellos y muy bien, ¿no?
Sí, la concentración motera de la que hablábamos antes.
Anda.
Hubo muchísima gente, ahí venía gente. Además, también era una concentración solidaria porque por cada persona que fue se plantó un árbol porque es una de las zonas más afectadas por los incendios que hubo el año pasado. Y vino mucha gente, gustó y bueno, esperamos que este año, pues a. Si sí, es que lo de los moteros, porque son moteros, pero que hay gente que le gusta la caña y hay gente que hay de todo.
Claro, que sí. Pero así es el típico tópico del motero aquí, súper heavy, chungo, que dice, como no le guste, te mato.
Claro.
Pero ahí no digas nada de que te gusta el pop, déjalo aparte.
No, ahí lo dejo.
Nada, también hay moteros a los que les gusta el canto de loco y la oreja de Van Gogh, claro que sí, hombre.
Seguro.
Pero bueno, yo que veo que encima, además de tocar mucho y que os guste la música, sois unos chicos súper comprometidos, que eso también está muy bien. Tenéis ahí un mogollón de causas que enseguida os afiliáis. De todo tipo, buenas, malas, concentraciones moteras son buenas.
Hombre,
está bien, lo de los menores también. O sea que, y luego veo que tenéis por aquí también en Cáceres, tenéis también dos fechas para abril, el 9 y el 10. Para dos fiestas.
¿El 9 y el 10?
Tenéis el 9 de abril, os lo digo, es que tenga que decir.
Que yo tenía conocimiento del 9, pero
tenéis el 9 de abril las fiestas en la Torre de Don Miguel.
Sí.
Y luego el 10 de abril en fiestas de Serrejón, en Cáceres.
Es que hay, a lo mejor lo está puesto mal en la página.
Ah,
algo.
Pues va a ser eso.
Es hasta el 10 de septiembre, es el 10 de septiembre.
Ah, amigo, pues ya sabes que eso lo tienes que cambiar porque estaba ahí puesto.
Pues está
todo
cambiado,
sea que luego lo haya mirado yo y por alguna razón he traspasado todo al...
Sí, no, pues pone 10 de septiembre, creo, además. ¿Sí?
Bueno, pues
sí,
ya sabéis, el 10 de septiembre vuelven ahí. Pero bueno, el 9 de abril sí que tocáis en las fiestas de la Torre de Don Miguel, ¿no?
Sí, además con Impulso, con unos... una banda muy amiga que eso que estuvo en la presentación del disco y nada, esperamos que bueno, en Cáceres ya es como nuestra segunda casa con José de allí y muy bien, siempre
sí,
que
muy
vamos
bien, ¿no?
sí
así que bueno, y saldrán más fechas, sí, ya iremos.
Sí, he visto que teníais también por ahí a lo mejor alguna más, pero ya eran un poco más alejadas, o sea que seguro que con lo que sois vosotros además llenáis los huecos, pero vamos, rápidamente.
Lo intentaremos.
Esperemos.
Pero bueno, si no, ya sabéis, pues eso, aparte de las fechas que hemos estado diciendo, y por favor, al del 12 de febrero y para allá, que es por una buena causa, que son solamente 3 euros y que son muchísimas horas de buena música, ¿vale? Pues luego aparte lo iréis poniendo en el MySpace y si no en vuestra página,
eso
que
es.
Veo que además vosotros sí que lo vais actualizando, que no sois como otros grupos, que son unos dejados que dicen, pero bueno, si no han escrito nada desde hace 4 meses, Dios mío.
Sí, lo intentamos mantener al día. Ahí también se le ocurre a mi padre, que nos echa una mano muy grande, nos ayuda un poco con la página y sí, intentamos que esté actualizada porque... Yo qué sé, es una forma de mantener a la gente informada de lo que estás haciendo.
Hombre, claro, si no, a ver cómo van a estar ahí tan llenos todos los garitos donde tocáis, si no estuvierais ahí dando información todo el día como locos.
Y bueno, voy a salvarle una bronca en casa a Javi.
A ver.
Decir también que su madre, Luisa, es la que nos mueve, el 99% de los conciertos que damos a lo largo del año. O sea, que es que ha salido ya su tío por aquí, ha salido su padre, y digo, si no hablamos de su madre...
Para que se vea que realmente está todo el mundo súper comprometido aquí con vosotros, ¿eh?
Sí.
Eso es que sois buenos. ¿Buenos músicos o buena gente? Una de las dos cosas.
Se nos quiere, somos entrañables.
Claro que sí. ¿Algún proyectillo tenéis por ahí aparte o ahora estáis a machete con la gira y lo que surja, no?
A machete, a tocar... Intentaremos ir a los FNAC. También, lo veníamos hablando antes, sí, en cuanto nos den una fecha, que estamos ahí esperando,
¿no?
Hacer medio acustiquillos, con un poco de caña, en la SEFNAC y a buscar fechas y fechas, ya este año o nada.
Bueno, pero con lo que sois vosotros, lo que digo, seguro que rápidamente llenáis por ahí los huecos.
Ojalá.
Y luego eso también, el que la gente coja y escriba vuestro MySpace, se consiga el disco y luego, pues oye, los que esperéis un poquito, pues seguro que lo vais a poder encontrar, ¿no? En unas cuantas tiendas dentro de un mes o de un par de mesecillos, pero bueno, también iréis por ahí informando.
Sí, el disco, eso, en teoría en un mes saldrá en FNAC y en Tipo y quien quiera... Vamos, por ejemplo, el concierto que hicimos en Alicante con Despistados, que ahí había muchísima gente. De ahí sí que ya hemos mandado varios y que lo podemos... donde haga falta, que claro, nos escriban, que sí, que lo mandamos donde sea, vamos.
O sea, que no hay ningún problemilla, amigos. Pues vamos a escuchar el último tema y luego ya nos despedimos y dejamos a nuestro querido amigo Jota que haga su programa. Así que vamos a escuchar el tema Nadie, que es un poco también el, bueno, es el tema que cierra el disco y también es un poco el tema banderilla, ¿no? Del disco, para que veáis aquí, pues eso, que veáis de qué palo van los Nadie. Ya veréis cómo os va a gustar. Venga, vamos a escucharla. Para broche final del disco. Sí, sí. Y que habla muy bien del grupo y de todos los discos que vais a traer y tal. Y buen rollito, me gusta.
Mola, también los usamos para cerrar los conciertos.
Claro.
El disco y los conciertos igual.
Bueno, muy bien, suelen pedir siempre otra y nunca cierra al final del todo.
Bueno, sí, pero
bueno, para... eso también está muy bien. Si piden otras que les ha gustado, oye. Sí, sí. Eso es importante.
Siempre hay que guardarse alguna ahí en la manga para. para contentar sí, si te
claro, claro
ya, es
tra- sí.
ya es un poco tradición también. Pero bueno, dentro del final, en teoría final, es la que cierra.
Claro que sí. Pues bueno, chicos, nosotros ya terminamos con la entrevista. Por mi parte, deciros que he estado encantada de volver a teneros aquí, ¿eh?
Igualmente.
Que sois gente muy buena, gente y muy buenos músicos, y que eso se nota, y que, pues nada, se lo pasa uno muy bien hablando con vosotros. Que espero que os vaya genial con el disco. Sé que os va a ir genial con la gira, porque vosotros sois así y no vais a perder ningún momento en coger y gastar vuestros esfuerzos para conseguir conciertos, y eso es lo importante. Y tenéis ahí a mogollón de gente que os apoya y os los consigue, como tu madre, por ejemplo, Javi.
Sí, sí, sí.
Vale, entonces por ese lado estoy tranquila, y nada, deciros que cuando queráis podéis volver aquí, ya sabéis, en cuanto tengáis otra cosita que enseñaros, pues volvéis. En cuanto yo necesite algún grupo, porque tal, os daré un toque. Si es que no tocáis, porque claro, seguro que me decís, no, es que tenemos tres conciertos este fin de semana, entonces no podemos, tía.
Hacemos un directo desde allí, desde...
Pero bueno, si es por eso, me alegraré. Si es porque estáis tocando, me alegraré.
Genial.
Así que nada, y espero que os lo hayáis pasado, pues nada, tan bien como yo.
Hombre, por supuesto,
volváis.
Ya volveremos,
sí, sí.
Porque siempre es un placer venir. La otra vez, molo, y pues a repetir las veces que se pueda.
Ole, y a ver si nada, si la próxima vez también puede venirse Alan, no está enfermo.
A ver.
Dice José, no pones cositas.
Alan, te vas a enterar.
Lo voy a decir, Alan, te estás yendo por la pata abajo.
Bueno, había que decirlo al final.
Sí, sí.
A todos nos ha pasado alguna vez, así que bueno, pues Alan, pobrecito, que espero que te recuperes rápidamente y que la próxima vez puedas venir y nos cuentes aquí unas cuantas cosillas más, claro que sí. Y nada, a todos los demás decirles, pues eso, como hemos tenido un problemilla aquí con internet, que se nos ha caído el servidor, no sabemos bien qué ha pasado aquí, pues que no haya problema, porque esta noche, en cuanto llegue a casa, lo voy a subir. El programa va a estar, como siempre, en pandorasbox.podomatic.com. Y nada, deciros que la semana que viene os confirmo que vamos a estar aquí con otro grupo también amigo, que son muy majetes, que nos van a llevar al mundo de la marca. Así que ya sabéis quiénes van a venir. O sea que nos vamos a pasar un buen ratito el domingo que viene también. Y nada, pues ya os iré informando por ahí. Intentaré estar un poco más activa en el blog del MySpace, que lo estoy dejando ahí un poquito abandonado el pobre, pero bueno, que ahí está. Y nada, pues vamos a cerrar la cajita y el domingo que viene volvemos.
Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He is more than a man. He's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block. You fucking sock my fucking cock. 'Cause when you rule, you fucking school all of the fools out of their jewels. 'Cause if you think it's time to, if you think it's time to, if you think it's time to fucking rock, he is going to kick your fucking ass. And you know his name is Kyle Gass. Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling and fucking rip it, blip 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 it,